8:33, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media, 94.4 si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos semana y comenzamos nueva mañana de información local con todos ustedes en este lunes 30 de enero, Día Internacional de la Paz, ¿eh? Ya hablábamos de todo ello el viernes pasado, en la última de nuestras entrevistas de la semana pasada. Bueno, recibíamos en estos estudios a la directora del Colegio Público, Juan Bautista Irurzun de Peralta. Ella era la encargada de contarnos, además, la programación que desde el colegio, y como ya es habitual, habían preparado para el día de hoy. Como siempre, en torno a las 12 del mediodía, los más pequeños, acompañados, por supuesto, de los profesores y también de los padres que se acercan, como siempre, a verles, bueno, pues se han ido trasladando desde el colegio Juan Bautista Irurzun hasta la propia plaza del ayuntamiento, o hasta el ayuntamiento propiamente dicho, para leer ese manifiesto en favor de la paz, en este Día Internacional. Y también después se va a llevar a cabo la suelta de palomas. Imagino que en unos minutitos estarán a punto ya de realizar esa tradicional también suelta de palomas en este Día Internacional de la Paz. Dicho esto, hay que decir también, bueno, pues que la actualidad hoy nos lleva, además de conmemorar este Día Internacional de la Paz, tanto en el Colegio Público Juan Bautista Irurzun de Peralta, como también en Tafalla, ¿no?, y en otras localidades, en otros colegios que tienen como tradición, ¿no?, festejarlo. Hoy lunes, 30 de enero, en torno a las 11:30, cambiamos radicalmente de tema, después volveremos a recordar ese Día Internacional de la Paz. Como les decía, la actualidad nos lleva hasta el Colegio Público Urraca Reina de Artajona. Y es que la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, está participando esta misma mañana en las jornadas de educación ambiental que han sido organizadas por la Mancomunidad de Valdizarbe en la localidad de Artajona. Para dar a conocer las actividades organizadas, también han estado presentes en este inicio, además de la consejera, el director del centro escolar Urraca Reina, Juan Jesús Charri, también el presidente de la Sociedad de Corralizas, Ángel María Usar, el concejal de Artajona, Nacho Valencia, el alcalde, por supuesto, Adolfo Vélez, el gerente de la empresa pública GAN, Pablo Muñoz, la directora territorial de CaixaBank en Navarra, Ana Díaz Fontana, y por supuesto también la propia presidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe, Sabina García, entre otros. Esto está teniendo lugar también ahora mismo, en torno a las 11:30 comenzaba esa jornada o esas jornadas de educación ambiental organizadas por la Mancomunidad de Valdizarbe en Artajona. Mañana, por supuesto, les ofreceremos toda la información en torno a ello. Y bueno, comenzamos, como decíamos ya, nuestra programación habitual. Como siempre, como cada lunes, recibiremos en estos estudios a nuestro gran Miquel Arilla, redactor de la revista Plaza Nueva. Como siempre, nos va a traer ese repaso de la jornada. Nos vamos a ir hasta Tudela para hablar de fútbol. Ya les decimos que este fin de semana el Azcoyen ha vivido un partido de infarto fuera de casa. Además, Infanzones 4 a Coyen 4. Los de Peralta se mantienen todavía en puestos de descenso, están decimosextos con 18 puntos. Y la otra cara de la moneda, como decimos siempre, se la lleva la Peña Sport. Peña Sport 2, Cantolagua 1. Primer puesto con 49 puntazos para los de Tafalla, empatados, eso sí, a puntos con el Iruña. Llevaba ya la Peña unas semanas rezagado en ese segundo puesto detrás de los de Pamplona, y bueno, pues después de la victoria de este fin de semana y del pinchazo del Iruña, bueno, pues han conseguido, ¿no?, por ese golaveraje, acceder a la primera posición, eso sí, empatados, como decíamos, con el equipo de Pamplona. Repasaremos estos dos partidos y el resto de los partidos de los equipos de nuestra zona, por supuesto, como siempre, en torno a las 2 menos cuarto, de la mano de nuestro redactor de la revista Plaza Nueva, Miquel Arilla. Y dicho esto, vamos a hacer una parada, así escuchamos a nuestros anunciantes y además también les contamos que inmediatamente después vamos a ofrecerles la primera media hora de información local. Vamos a repasar esa previsión meteorológica, les ofreceremos nuestras efemérides de hoy y, por supuesto, también nuestra noticia del día. Hoy vamos a centrarnos en hablar de esa llegada del agua de Itoiz hasta la ribera.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos.
¿Te acerco en mi coche?
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control! ¡Qué espacioso! ¡Y qué seguridad transmite! ¿Verdad?
Sí, tú también lo tienes.
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Estaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy lunes 30 de enero habrá intervalos de nubes altas a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 20% en Peralta y en Tafalla, probabilidad que irá descendiendo, eso sí, conforme avance la tarde. Ascenso generalizado de las temperaturas con mínimas que ascienden hasta los 5 y 6 grados en ambas localidades y máximas que alcanzarán los 14 grados en Peralta y los 12 en la ciudad del Cidacos. Nada que ver con el frío que hemos estado pasando estos días. Y mañana martes, día 31, habrá de nuevo intervalos de nubes altas durante todo el día con una probabilidad de lluvia del 0% tanto en Peralta como en Tafalla. De nuevo, ascenso generalizado de las temperaturas para mañana con mínimas de 7 y 8 grados en ambas localidades y máximas que se situarán en torno a los 16 grados en Peralta y los 14 en Tafalla.
Al 17 de febrero, campaña de preinscripción para educación infantil y primaria, curso 2017-2018.
Charlas informativas en los colegios que impartirán el modelo D de la zona media. El martes 31 de enero en el Colegio Virgen del Soto de Caparroso. El miércoles 1 de febrero en el Colegio Marqués de la Real Defensa de Tafalla. El lunes 6 de febrero en el Colegio San Miguel de la Raga. Y el martes 7 de febrero en el Colegio Juan Bautista de Irurzun de Peralta. Las charlas serán a las 5 de la tarde. Más información en preinscripcion.navarra.es.
Por caridad, por cercanía, elige la pública.
Kalitateagatik, hurbiltasunagatik, aukera tu publikoa.
Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Abrimos nuevo capítulo de Efemérides en este 30 de enero y cuando pasan 43 ya, 44 minutos de las 12, unas efemérides que nos llevan así en primer lugar hasta el año 1500. Tenemos que contarles que el navegante español Vicente Yáñez Pinzón se convertía a día como hoy hace 517 años en el primer europeo en avistar el río Amazonas al llegar a su desembocadura. Más tarde, en 1542, Francisco de Orellana lo recorrió desde su nacimiento en las selvas peruanas hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. Y ahora nos vamos hasta 1847. Nuestras efemérides en este 30 de enero nos llevan ahora del descubrimiento de un río como el Amazonas a la fundación de una de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos. Y es que tras haberse fundado dicha localidad a finales del siglo XVIII con el nombre de Hierbabuena, esta ciudad era rebautizada día como hoy con el nombre de San Francisco. Poco después de que la fuerza naval estadounidense, al mando del comandante John Sloat, reclamara el territorio para su país. Nos adentramos ya en el siglo XX, en concreto en el año 1933, para contarles que en aquel entonces el presidente alemán Paul Hindenburg, creo que se dice así, esto del alemán tampoco se le da una demasiado bien, bueno, pues en aquel entonces, o que en aquel entonces ya era un anciano, accedía día como hoy a nombrar a Adolf Hitler como canciller, a pesar de que por todos era conocido que le despreciaba. Y ahora, estas efemérides de hoy, en este 30 de enero, nos llevan o nos trasladan hasta el año 1972. Nos vamos, en concreto, hasta Londonderry, en Irlanda del Norte, donde tuvo lugar, día como hoy, hace 45 años, lo que se conoce como el famoso Domingo Sangriento. Un domingo en el que soldados del primer regimiento de paracaidistas del ejército británico abrieron fuego contra una manifestación de aproximadamente 15.000 irlandeses que protestaban por la imposición de las leyes de emergencia que permitieron encarcelar a 900 nacionalistas sin proceso legal previo. Murieron 14 manifestantes y de este modo se recrudeció todavía más el conflicto entre católicos y protestantes en el país. Vamos avanzando a nuestras efemérides de hoy. Nos queda hablarles, como siempre, de fallecimientos y de nacimientos. Comenzamos por los primeros. Vamos a contarles hoy tres fallecimientos. El primero de ellos nos lleva hasta 1948, ya directamente nos quedamos en el siglo XX, para contarles que moría en la ciudad de Dayton, en Estados Unidos, Orville Wright, pionero, junto con su hermano Wilbur, de la aviación mundial. Y el mismo año, en el mismo 1948, tal día como hoy, Mahatma Gandhi, líder político y espiritual de la India, moría asesinado a tiros, como decíamos, día como hoy, a los 78 años, a manos de un nacionalista hindú en la ciudad de Nueva Delhi. Y el último de nuestros fallecimientos de hoy nos deja en el año 1994, algo más cerca de nuestros días, y nos lleva hasta nuestro país vecino, hasta Francia. Y es que en París moría o fallecía hace 23 años, día como hoy, Pierre Boute, escritor francés de vocación tardía, aplaudido sin embargo desde sus primeras entregas y autor de conocidas novelas como por ejemplo El planeta de los simios o El puente sobre el río Kwai, ambas llevadas a la gran pantalla. Y ahora sí, vamos terminando nuestras efemérides de hoy y lo hacemos, como siempre, hablando de nacimientos. Hoy tenemos dos. El primero de ellos nos lleva hasta 1882 para contarles que nacía en Nueva York, en Estados Unidos, día como hoy, Franklin Roosevelt, quien fue 32º presidente de los Estados Unidos y único en ganar 4 elecciones presidenciales, la última de ellas en noviembre de 1944, pocos meses antes de su muerte en 1945. Y ahora cerramos estas efemérides del 30 de enero en el año 1899 y nos vamos hasta Pretoria, hasta Sudáfrica, para contarles que nacía día como hoy Max Zeiler, médico que descubrió la vacuna contra la fiebre amarilla, una enorme contribución en la lucha contra esta terrible enfermedad. En 1951 se le concedió el premio Nobel.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandés. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
52 casi los minutos que pasan de las 12, es tiempo ahora de ofrecerles nuestra noticia del día. Les contamos que vamos a hablar de ese abastecimiento de agua de riego para la Ribera. El director general de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil, explicó el pasado viernes en una reunión celebrada en Tudela cómo se va a articular el proceso de consultas para tomar una decisión en torno a las alternativas de abastecimiento de agua de riego Santiago para la Ribera. En el encuentro participaron una veintena de representantes de comunidades de regantes y 6 ayuntamientos con superficies incluidas en la zona regable del Ebro Medio y de las cuencas inferiores del Alhama y del Queiles. Según explicó Ignacio Gil en la sede de la Mancomunidad de Residuos de la Ribera, durante los meses de febrero y marzo se desarrollarán asambleas informativas con cada una de las comunidades de regantes afectadas y reuniones abiertas a todos los propietarios con superficies incluidas dentro de la zona objeto de estudio. Representantes del departamento y del equipo redactor participarán en ellas para explicar en detalle cada una de las alternativas que se plantean. Según el calendario de trabajo, en julio las comunidades deberán comunicar oficialmente su decisión al respecto. En el encuentro del viernes acompañaron al director general Juan Pablo Rebolé, director del Servicio de Infraestructuras Agrarias, quien además presentó las conclusiones del estudio, Óscar Ibor, técnico de la sociedad pública Intia, quien explicó cómo se ha realizado el estudio, y José Ignacio Azcoiti, jefe del negociado de planificación y control de actuaciones en regadíos. Tal y como se anunció públicamente, el Ejecutivo tiene previsto llevar agua de Itoiz a la Ribera. Ahora bien, Ignacio Gil subrayó en el encuentro que todavía queda por definir el proyecto constructivo y la dimensión del mismo. Aseguró que se trata de dar transparencia al proceso y que en la decisión final va a tener un peso decisivo la postura que adopten las comunidades de regantes. Así explicó que la zona regable definida en el estudio de alternativas es solo uno de los múltiples escenarios que se pueden dar, ya que está condicionado a la decisión de los regantes. Cada comunidad va a tener la oportunidad de decidir cuál es su opción de futuro. En concreto, el estudio ha permitido conocer las necesidades de los regadíos de la Ribera de Navarra y canalizar sus demandas, contando con el conocimiento de los agricultores titulares de las explotaciones de los 24 municipios que componen el área y de los representantes de 53 comunidades de regantes encargadas de la distribución colectiva del agua de riego. En total, más de 47.000 hectáreas y unos 20.500 propietarios para los que se plantean distintas alternativas de suministro. La propuesta también incluye actuaciones de modernización de casi 10.000 hectáreas de regadíos tradicionales de la Ribera, sin cambio en el origen del agua. Los regantes de estas superficies no quedan excluidos del Canal de Navarra y podrían optar por la modernización o por unirse a esta infraestructura, como se expone en el estudio de Intia. Ignacio Gil insistió en todo momento en que el escenario de la zona regable es muy amplio, ya que está condicionado a la decisión de los regantes. Como ya explicamos en su día, el Gobierno de Navarra propone un tubo soterrado con capacidad para transportar entre 10 y 15 metros cúbicos de agua por segundo, que hará llegar el agua de calidad de Itoiz para abastecimiento de agua de boca e industria y riego de la Ribera. Esta solución, planteada por Gobierno de Navarra, abarata cerca de un 40% el presupuesto inicial de la segunda fase del Canal de Navarra, que fue paralizado por el anterior Ejecutivo ante las dificultades financieras para continuar con la obra.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Así es como suena tu corazón cuando conduces un coche cualquiera. Y así es como suena tu corazón cuando conduces la nueva generación del CLA Coupé de Mercedes-Benz.
Despierta el rockstar que hay en ti con el nuevo CLA Coupé, con parrilla de efecto diamante y un completo equipamiento con volante multifunción en cuero, llantas de aleación de 18 pulgadas de diseño deportivo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial.
Comercial Gatti, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
Llegan a Tafalla las rebajas de Ascota. No pierdas la oportunidad y visita los comercios de Ascota con cientos de descuentos y la atención personalizada que necesitas. Más información en la web comerciotafalla.com y en el Facebook Comercio Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada. Mientras que sonaba. sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor.
Con lo nuevo de Melendi y con estos nuevos ritmos cubanos alcanzamos la una. Vemos cómo está España y el mundo. Regresamos inmediatamente después para acompañarles hasta las 2 de la tarde.
Me dijiste ven desde la barra y yo te dije niña te invito a mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije eres mi actriz. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos. Que pinga contigo, me dijiste. Dejó de sonar el tal Romeo. Le llegó el turno a Silvio Rodríguez. Y a lomos de un unicornio azul, te perdiste por el malecón. Yo me hice la señal de la cruz. Elección. Y yo te dije, niña, te invito a mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije eres mi actriz. Luego por fin bailamos. Yo prometí no pisarte. Tú eras 10 libras de arte y me empezaste a calorar.
Tú me empezaste a calorar.
Me volviste mi amor loco de remate. Tus labios de chocolate me invitaron a pecar.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
En Onda Cero.
Buenas tardes. La entrada de Pedro Sánchez en la pugna por la Secretaría General del PSOE tensa la situación en las filas del partido. El PSOE andaluz está molesto por el discurso de Sánchez el pasado sábado en Dos Hermanas y su secretario de organización, Juan Cornejo, le ha acusado de engañar a los militantes. Desde Sevilla informa Elena Manzano.
El secretario de organización de los socialistas andaluces ha pedido un partido fuerte y unido porque es lo que necesita España, ha dicho, para impedir las tropelías de la derecha. Pero minutos después, preguntado por la afirmación de Pedro Sánchez de que las primarias socialistas serían un plebiscito entre dos facciones del PSOE, Juan Cornejo no ha escatimado en críticas.
Ya está bien de falacia, ¿no? Ya está bien de engañar y demagogia, ¿no? De decirle que la militancia va a votar en primaria, pero va a votar siempre, porque se ha puesto en duda a lo largo de estos tiempos el que va a haber o no va a haber primaria, cuando la primaria está en el reglamento del estatuto del partido y iba a haber primaria. Sí o sí.
Sobre el interés de ciertos poderes a los que apuntó Pedro Sánchez para que el PSOE sea subalterno al PP, el secretario de Organización Socialista Andaluz ha negado ser la muleta de nadie y ha presumido de que ya se están cambiando las políticas del PP.
La polémica por las medidas antiinmigración de Donald Trump no deja de aumentar. Lo último es que el Parlamento iraquí ha votado a favor de tomar represalias contra Estados Unidos por la prohibición de entrada de sus ciudadanos en el país. La medida afecta también a ciudadanos de otros 6 países, entre ellos Siria, con casos como el de Kinan Asmeh, un músico que reside habitualmente en Nueva York y que ahora no puede regresar.
Tengo mi apartamento, llevo 16 años, que no es poco tiempo. Acumulas un montón de cosas. Ahí están todos mis instrumentos musicales, todos mis premios, todas mis fotos. Todo esto quizás sea reemplazable, pero lo que no es reemplazable son todos los amigos que me han dado un apoyo increíble y los miembros de la familia.
Hay también una primera reacción de la Comisión Europea. El Ejecutivo Comunitario anuncia que va a estudiar las repercusiones de las medidas de Trump para los ciudadanos europeos. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
La Comisión aún no tiene claras las consecuencias para los nacionales de la Unión Europea, asegura que su departamento legal está estudiando, pero el portavoz Margarita Isinas sí cree que esta orden se basa en principios que la Unión Europea no comparte.
This is the European Union.
Esto es la Unión Europea y en la Unión Europea no discriminamos en base a nacionalidad, raza o religión, no solo en materia de asilo, sino también en cualquier otra política. El portavoz de Jean-Claude Juncker cree que en el fondo de este asunto yace esta disyuntiva, ir hacia el futuro o retroceder.
La Sociedad Española de Oncología Médica ha actualizado datos con motivo del Día Mundial del Cáncer que se celebra el próximo 4 de febrero. La incidencia de la enfermedad en nuestro país está creciendo más de lo previsto y se calcula que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres la sufrirá en algún momento de su vida. Belén Gómez del Pino.
En 2015 se diagnosticaron en España 247.771 casos nuevos de cáncer, 1.000 más de los previstos por los oncólogos. Las razones de este incremento hay que buscarlas en el envejecimiento de la población, el diagnóstico precoz y, advierten los médicos, hábitos de vida poco saludables. Un tercio de los tumores son evitables. Miguel Martín, presidente de los oncólogos españoles.
Cuando se reduce los factores de riesgo, se reducen los cánceres asociados a esos factores. Y sí podemos hacer muchas cosas por reducir el número de cánceres, en un tercio probablemente. La clave está en los hábitos de vida saludables.
Si hablamos de incidencia, España presenta datos similares a países de nuestro entorno, aunque a nivel mundial el tumor más frecuente es el de pulmón y en nuestro país es el cáncer colorrectal.
Noticia relevante de la mañana es el anuncio de Bankia de que a partir del viernes pondrá en marcha un procedimiento express para que unos 60.000 clientes que contrataron hipotecas con cláusula suelo puedan solicitar la devolución del dinero pagado de más. El presidente de la entidad, Jaime Ignacio Goirigolzarri, ha garantizado plena transparencia en este proceso.
Van a tener una información exacta de qué intereses se derivan de la no aplicación de las cláusulas suelo y qué intereses se derivan de el pago, digamos, de los intereses de demora, los intereses legales del dinero como consecuencia del demora, de la demora en todos y cada uno de los clientes.
El rey Felipe cumple hoy 49 años con una apretada agenda, dentro de la que esta mañana ha recibido en la Zarzuela al presidente de Ecuador, Rafael Correa, de visita en nuestro país. A esta hora y en el Salón de Columnas del Palacio Real, don Felipe preside junto a la reina el homenaje a Cervantes, que clausura los actos del cuarto centenario de la muerte del escritor. Desde el Palacio Real, informa Francisco Paniagua.
La escena ha entrado en el Palacio Real interpretándose obras cervantinas y el recuerdo al insigne escritor al cerrarse la conmemoración del 400 aniversario. Preside el acto los reyes, la vicepresidenta Sáez de Santa María, los ministros Méndez de Vigo y Montoro y varios presidentes autonómicos y sobre todo los artistas, más de 40 personalidades de la cultura, con Julia Gutiérrez Cava, Ángela Molina, Rafael o Pablo Alborán, entre otros. En este cierre, la actriz Concha Velasco ha iniciado el acto.
Hoy, un acontecimiento histórico nos reúne en este palacio que ha sido testigo de tantas épocas y de tantas y todas las Españas.
Ahora tiene lugar un espectáculo a cargo del escenógrafo Daniel Bianco, director del Teatro de la Zarzuela.
Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Deportes, Esther Rodríguez.
Cuando se cierra la jornada 20 de Liga con el partido Las Palmas-Valencia, comienza a prepararse ya las semifinales de la Copa del Rey. Esta semana se disputan los partidos de ida en el Calderón. El Atlético de Madrid recibe el miércoles al Barça y lo hará sin José María Jiménez, tras confirmarse que sufre una lesión muscular en el aductor del muslo que le dejará cao durante al menos dos semanas. En cuanto al conjunto azulgrana, ha trabajado esta mañana tras su empate frente al Betis y Rafinha se ha incorporado al grupo, aunque aún no tiene la alta médica. Iniesta y Busquets siguen avanzando en su recuperación. El jueves turno para el Celta a la vez. Y al término de la primera jornada de test de pretemporada de MotoGP, las Ducati dejan claro su dominio, salvo en el caso de Jorge Lorenzo, que ha terminado lejos de los mejores tiempos, en 17ª posición.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y ya saben, también más información en OndaCero.es.
Este lunes, José Ramón de la Morena entrevista a Iker Casillas.
Tu afición es sentimiento.
A partir de las 11:30 de la noche, en directo, entrevista exclusiva al actual guardameta del Oporto.
Una entrevista a la que tenemos ganas. Espero que tú también.
Este lunes, desde Oporto, Iker Casillas con José Ramón de la Morena en El Transistor. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Onda Cero.
8 los minutos que pasan de la 1, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media compartiendo esta segunda parte de información local en esta mañana de lunes. Comenzamos semana y comenzamos además, a hablarles un poquito de lo que va a suponer esta segunda parte de nuestra programación local de hoy. Tenemos ya preparado nuestro informativo local y también inmediatamente después varios avisos y cultura para ofrecerles. Por supuesto, en torno a las 2:20 nos vamos a trasladar hasta las oficinas de la revista Plaza Nueva en Tudela. Como siempre, como cada semana, nos recibirá Miquel Arilla para repasar la jornada de fútbol. Se lo decíamos al inicio de nuestro programa, por si hay algún despistadillo que se ha incorporado a nuestras ondas algo más tarde, les recordamos que este fin de semana, dentro de la Liga Autonómica, el Coyin vivió un auténtico partidazo fuera de casa, un partido que le dejó un resultado de 4-4, en Fanzones 4, Azcoyen 4. Aún así, decimos esto puestos de descenso para los de Peralta con 18 puntos. La otra cara de la moneda, nos tenemos que ir hasta la categoría de tercera para hablarles de la Peña Sport. Peña Sport 2, Cantolagua 1, vuelven los de Tafalla a recuperar ese primer puesto de la tabla con 49 puntazos. Eso sí, empatado a puntos con el Iruña, que este fin de semana pinchaba y tras la victoria de los de Tafalla han conseguido recuperar ese primer puesto por el golaveraje, pero bueno, sí es cierto que está empatado a puntos con el Iruña. Repasaremos ambos partidos y el resto de los partidos, por supuesto, de los equipos de nuestra zona en torno a las 2:20, como hacemos cada lunes, con Miquel Arilla. Y antes de comenzar, también recordarles que hoy se conmemora el Día Internacional de la Paz, que los niños de Peralta ya han terminado su actividad en torno a este día, ya lo saben que siempre suelen ir desde el colegio Juan Bautista Irurzun hasta la plaza del ayuntamiento para leer el manifiesto y también hacer esa tradicional suelta de palomas. Bueno, pues dicho esto, hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes, regresamos ya mismo aquí en Onda Cero, Zona Media. Vamos a acompañarles, como siempre, hasta las 2 de la tarde. No nos fallen.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
En la nueva zapatería Pandar de Peralta somos especialistas en calzado infantil y juvenil. Ven a vernos estas rebajas y llévate los mejores zapatos para tus hijos, con descuentos de hasta el 40% en marcas como Eli, Papanatas, Cucada, Ocaloca, Gulliver, Cangurín, Rodia y nuestras deportivas Aro. Recuerda que también disponemos de nuestra franquicia oficial Tata Pañal. Estas rebajas, hasta un 40% de descuento en zapatería Pandar, el mejor calzado para tus hijos.
Por fin tengo un servicio de valores que me permite operar de forma sencilla y con toda la confianza, como a mí me gusta.
Gracias a Caja Rural de Navarra, también puedo beneficiarme de un servicio de gestión a través de profesionales que cuidan mis ahorros.
Y además, con la cartera activa, invierto en bolsa de una forma dinámica y sin tener que preocuparme de la gestión.
Caja Rural de Navarra. Funciona.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos el capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 13 minutos de la una y lo hacemos hablando de sucesos. Un joven de Artajona de 27 años fue detenido este sábado en Falces como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una vivienda en obras y una bajera cercana. Los hechos sucedieron la semana pasada, el 17 de enero, cuando los agentes de policía foral fueron requeridos por la policía municipal de la localidad tras detectarse un robo en una vivienda en obras donde se habían sustraído diversas herramientas y también en una bajera colindante cuya puerta se encontraba forzada y de donde se llevaron una televisión de gran formato, una videoconsola y un aparato descodificador, además de otros objetos similares y 200 euros en efectivo. Gracias a las evidencias recogidas en el lugar donde se produjeron los diferentes robos y a las declaraciones de testigos, las investigaciones permitieron identificar al presunto autor del robo, que fue detenido y trasladado a la comisaría de Tafalla. Por otra parte, durante el fin de semana se atendió una situación de molestia vecinal por ruido también en Funes. También agentes de tráfico de la Policía Foral adscritos a la comisaría de Tudela imputaron el viernes a un vecino de Alicante de 36 años un delito contra la seguridad vial por circular con una tasa de 0,95 miligramos, lo que supone 6 veces más de la tasa legalmente permitida para este tipo de vehículo. Los hechos se produjeron en el polígono Bodega Romana de Funes, donde la patrulla realizaba un control ordinario de documentación. Según informó Policía Foral, el chofer tenía síntomas, por lo que los agentes solicitaron la presencia del equipo de atestados con el etilómetro de precisión. Confirmado el delito, se procedió a la imputación e inmovilización del vehículo que circulaba con 24 toneladas de carga. La próxima semana deberá presentarse en un juzgado de guardia de Tafalla. Continuamos en Funes. El Partido Popular de Navarra presentó ayer la Junta del Partido de la localidad de Funes, que estará presidida por Puy Domínguez y contará con Isidro Velasco como vicepresidente, Juan Carlos Olea como secretario y Juan Luis Díaz y Javier Castillejo como vocales. En el acto, presidido por Pablo Zalba, Puy Domínguez explicó que el principal objetivo de la Junta local es ayudar a solucionar los problemas de los vecinos, recoger sus inquietudes y ser una vía de apoyo para ellos. También expuso que uno de sus principales objetivos ahora mismo es que se lleve a cabo la limpieza de los ríos en la confluencia de Larga y Aragón, además de reforzar el sistema de sujeción del monte, que en los últimos años se ha ido deteriorando hasta convertirse en un foco de inseguridad muy grave. Asimismo, aseguró que otra cuestión que preocupa a la Junta es la llegada de bisones a la zona, ya que existe un desconocimiento absoluto sobre el tema. Y por otro lado, resaltó la voluntad de la Junta de trabajar para que la concentración parcelaria sea lo más justa posible para todos los agricultores. Para finalizar, Domínguez destacó que el grupo tiene sus puertas abiertas para todo aquel que quiera formar parte, directa o indirectamente, del proyecto que defiende el Partido Popular de Navarra en la zona y colaborar para llevar a cabo iniciativas provechosas para el pueblo. Recordó también que la Junta ya cuenta con su propia cuenta de Facebook, Partido Popular de Funes, con el objetivo de facilitar la comunicación entre el partido y los vecinos. Ya se ha inaugurado la estación depuradora de aguas residuales de Figarol del concejo perteneciente a Carcastillo. perteneciente al concejo de Carcastillo. La inversión total ha ascendido a 725.495 euros y dará servicio a los 385 habitantes del concejo. Han acudido a la inauguración Pedro Leralta, presidente de Mairaga, también Rafael Martínez, presidente del concejo de Figarol, la concejal Cristina Alfaro y técnicos de Nilsa y de la propia Mancomunidad de Mairaga. Nos vamos hasta Tafalla. La Asociación Cultural Altafalla entregó el sábado en la localidad el premio Torre Ochagavía 2016 al grupo de vecinos del barrio Alto de la ciudad que con su trabajo voluntario en Auzolán han realizado la restauración del pasadizo del patio Iribas. Con este premio, en su 12ª edición, los organizadores han querido reconocer la que han considerado como la mejor actuación urbanística durante el pasado año y su engarce con la tipología dentro de los límites del casco histórico de la ciudad. Este galardón fue entregado por el presidente de Altafalla, Juan Carlos Berrío, a una representación vecinal integrada por Celia Alzorriz, que estuvo además acompañada por sus dos hijas, Manolo Avinzano, Ignacio Caballero y Mariano Maya. Juan Carlos Berrío elogió el trabajo en Auzolán de un nutrido grupo de vecinos, empeñados, como dijo, en recuperar el corazón del barrio más antiguo de la ciudad, que con su labor durante los fines de semana ha conseguido restaurar el pasadizo del patio Iribas y también una pared contigua. La mano de obra, el andamiaje y las herramientas las pusieron los vecinos y el material de obra utilizado, alrededor de 500 euros, lo han pagado con las actividades que organizan en el mes de septiembre en la fiesta del barrio Alto Irigoyen Eguna. De igual modo, desde Altafalla también han decidido entregar en esta edición el premio Cisneros 2016 a un mal ejemplo de actuación urbanística y se ha otorgado a los servicios urbanísticos municipales y al ayuntamiento en su conjunto por haber permitido en los porches de la Plaza de Navarra una actuación que consideran pésima, refiriéndose al diseño exterior de un establecimiento comercial que para los miembros del jurado de estos premios consideran estéticamente escandaloso, con una fachada blanca y un material que no se corresponde en absoluto con la tipología de esta céntrica plaza porticada. Vamos ahora hasta Villafranca. El Colegio Público Castelar de la localidad celebró este sábado su 50 aniversario con una fiesta y jornada de puertas abiertas en la que se reunieron profesores actuales y pasados. Inaugurado el 27 de enero de 1967, el pasado sábado se convirtió en una jornada emotiva con reencuentros de profesores y alumnos que estudiaron en el centro. Los pasillos del colegio estaban decorados con trabajos realizados por alumnos, comparando la escuela actual con la de hace 50 años sobre la tecnología de ahora y la de entonces. También había cientos de fotos que recordaban las actividades pasadas y recientes realizadas en estos 10 lustros. En esta celebración se decoró un aula con objetos de 1967 y también se expusieron objetos desconocidos para los más jóvenes, como máquinas de escribir, viejos tocadiscos, planchas grabadoras de cassette, también balanzas romanas, radios, recipientes metálicos de Colacao. Y para dar más autenticidad al aula, se puso incluso un retrato del general Franco, un crucifijo, una imagen de la Virgen y libros de texto de aquellos años. Volvemos de nuevo a Tafalla para contarles que hasta el próximo 5 de febrero se va a poder visitar en la sala de exposiciones del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea una interesante muestra pictórica del artista lerinés José Ansoain, quien presenta una colección de 37 obras recientes, en su mayoría de los dos o tres últimos años. La exposición, organizada por el Patronato Municipal de Cultura, recoge varios de los cuadros que presentó hace dos años por estas mismas fechas en la Sala de Armas de la Ciudadela de Pamplona, con el título Evocaciones. En ellos se recrea con bodegones interiores, objetos y estampas rústicas, también jarrones y cazuelas de barro, cestos y sillas de mimbre, fuelles, pimientos o uvas colgando del techo se convierten en los protagonistas de su trabajo. Terminamos nuestro informativo local de hoy en Andosilla, contándoles que Andosilla Gastronómica acaba de presentar las bases para el concurso del cartel anunciador de su tradicional celebración, que este año, tal y como informaban desde la organización, tendrá lugar a finales de abril, concretamente el sábado día 30. En el concurso podrán participar todos los nacidos o residentes en Andosilla mayores de 18 años y cada persona podrá presentar una única obra. El tema será libre, pero se valorará de forma positiva que esté relacionado con la gastronomía navarra o andolense. Los interesados en participar deberán entregar sus carteles antes del 28 de febrero a las 2 de la tarde en las oficinas municipales. El ganador del concurso se dará a conocer a partir del 7 de marzo a través de la web del ayuntamiento www.andosilla.net. El premio, que se entregará a lo largo de la jornada del día 30 de abril, consistirá en un vale de 150 euros para gastar en las tiendas o empresas adscritas a la Asociación de Comerciantes Santa Cruz.
Salud con las coberturas más completas en la Clínica Universidad de Navarra. Le sumamos un cuadro médico nacional y un seguro de asistencia en viajes al extranjero. ¿Cuál es el resultado? La póliza Comfort de Acunsa. La póliza de salud que suma. Ahora y hasta 2018, descuento del 20%. E hijos menores de 19 años totalmente gratis. Sume salud con Acunsa y su póliza Comfort. 948-194-617. Acunsa.es.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido tres veces coche del año en España, que es ya quinto fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿Quinta marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riverauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayayo.
Onda Cero.
We'll be right back.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Escuchábamos a Platero y tú, además, bueno, van a ser uno de los protagonistas de las fiestas de San Blas de este próximo fin de semana aquí en Peralta con ese tributo. Ahora, antes de alcanzar las 2:20 aproximadamente e irnos a hablar de fútbol, les ofrecemos avisos y cultura. Comenzamos con la Mancomunidad de Residuos Ribera Alta de Navarra. Desde la Comisión Permanente de la Mancomunidad se ha aprobado la convocatoria para constituir, mediante pruebas selectivas, una relación de aspirantes para su posterior contratación temporal con objeto de cubrir el puesto de peón de planta de acuerdo con las necesidades que se produzcan en la Mancomunidad hasta la fecha en que se convoquen nuevas listas con un máximo de 6 años de vigencia. El plazo para presentar solicitudes para los puestos de peón de planta finalizará el próximo 10 de febrero. Los interesados pueden entregar sus solicitudes en las oficinas de la Mancomunidad ubicadas en la Avenida de la Paz número 21, primero B, y además para más información pueden también llamar al 948-713-179 o entrar en la web www.mrsurran.es. También desde la Escuela Infantil Nana de Colores de Peralta nos informan de que se necesita personal cualificado para la limpieza del Centro de Educación Infantil de 0 a 3 años. Nos piden o dicen que es imprescindible tener experiencia en el sector de la limpieza. Interesados tienen que dejar el currículum en el despacho de dirección en la calle Blanca de Navarra, número 2. También en Peralta les informamos de una modificación en el programa de San Blas. El sábado día 4 los gigantes saldrán desde el ayuntamiento y no de la Casa de Cultura, como se indica en principio en el programa. Ya se pueden adquirir los abonos al precio de 20 euros para adultos y de 5 euros para los niños para los conciertos de San Blas en Peralta. Recordarles que por la mañana podrán adquirirse en la Casa Consistorial, en el propio ayuntamiento, entre las 9 y media y la 1 y media, y por la tarde deberán adquirirse en la Casa de Cultura en horario de 4 a 7. Comienza hoy ese plazo que terminará el 2 de febrero. También el Ayuntamiento de Peralta convoca a los comerciantes y hosteleros de la localidad a una reunión hoy lunes 30 a las 8 y media de la tarde en la Casa de Cultura para tratar varios temas relacionados con estos dos sectores. Desde Funes, la Asociación de Cazadores informa o nos manda un bando en torno a la caza del conejo, informando de que todos los domingos de febrero se podrá cazar conejos solamente en las canteras. Los aparcamientos a utilizar serán los siguientes: el corral del Inestal, las viñas Muga de Milagro, el Alto Canteras y frente al corral de la Castellana. También desde la Comisión de Festejos de Funes se informan de que ya van llegando carnavales y fiestas de la juventud, por lo que se quiere reunir a las cuadrillas partícipes para cerrar carteles este lunes 30 a las 9 de la noche en la Casa de Cultura Antonio Moreno. Nos vamos ahora hasta Tafalla. Mañana a partir de las 8 de la tarde tendrá lugar esa nueva sesión plenaria ordinaria, por supuesto, como siempre, en ese salón de plenos del Ayuntamiento. Y además también les informábamos hace días de esa nota informativa en torno a la segunda transhumancia urbana de Tafalla, que se va a llevar a cabo el domingo 12 de febrero dentro de las ferias de febrero de la localidad. Consiste en el traslado de vacas, bueyes y novillos desde el Corral de los Toros hasta la Plaza de Toros. El ganado guiado por caballos y pastores será guiado por por caballos y pastores, y se podrá presenciar a pie de calle desde los lados de la carretera. A las 8:30 tendrá lugar la concentración de todos los caballos en la Plaza de Toros y desde ahí partirán todos agrupados hasta el punto de partida de la transhumancia. A las 9:30 en el Corral de Toros habrá suelta de ganado, a las 10 comenzará la transhumancia y a las 12 finalizará en la Plaza de Toros. Para inscribirse como caballista será necesario enviar un correo electrónico a mcaballero@tafalla.es con el nombre completo del jinete, teléfono o DNI y seguro de responsabilidad civil del caballo. El plazo finalizará el martes 7 de febrero. Por motivos de seguridad no se permitirá el acceso a ningún caballista sin previa inscripción. Además, también el Ayuntamiento informa de que para el desarrollo de dicha actividad es necesario voluntariado para el corte de las calles. Para colaborar puede enviar un correo electrónico a mcaballero@tafalla.es o llamar al teléfono 948-701-811. Recordarles también que hoy es el último día para poder presentar esas fotos al concurso fotográfico de Olentzero, Erriberriko Olentzero. Tienen que enviar un correo a erriberrikoolentzero@hotmail.com. Deben ser fotografías inéditas y además, pues recordarles que la entrega de premios será en marzo en el Bar Catisa. Las dejamos con Oasis mientras vamos contactando con Mikel Arilla. Es tiempo de hablar de fútbol. No, Los minutos que pasan de la una, como cada lunes recibimos ya en estos estudios, en estos micrófonos, a Miquel Arilla. Nos vamos hasta la redacción de la revista Plaza Nueva en Tudela. Muy buenos días, Miquel.
Buenos días, Paula, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo ha ido el fin de semana?
Bueno, pues muy bien, la verdad que, bastante entretenido, más, más cultural que deportivo este fin de semana, porque
¿sí?
teníamos por aquí la semana literaria y bueno, pues he podido disfrutar de alguna charla de momentos bonitos con Irene Escolar, por ejemplo, que tenía aquí a la actriz en Tudela haciendo teatro y poesía.
Ajá.
Y un poquito más cultural que deportivo, pero atento al fútbol, por supuesto.
Por supuesto, eso es. Para ahora, bueno, pues informarnos, ¿no? Como haces cada lunes, de todos los encuentros que han tenido lugar. Miquel, comenzamos, si te parece, repasando Primera Regional, ese grupo 4, en el que tenemos al Cadreita y al Milagres.
Sí, y una jornada mala para los dos, la
para
verdad.
Los dos.
Al largo de sus partidos con sendas derrotas, el Cadreita jugaba en casa como local ante el Cirugonero B y perdió 2-4, Madrid 2, Cirugonero B 4. Era un partido, la verdad, que empezó ganando, pero se puso cuesta arriba después, ya se fue en el marcador demasiado para poder reaccionar. En el caso de Milagres, pues una historia un poco diferente, porque el Milagres perdió 3-4 en casa también ante el Cirugonero B, también un derbi bastante curioso, ¿no?, por la cercanía de las dos localidades. Y bueno, pues en ese Milagres 3, Valtierra 9-4, el Milagres fue perdiendo durante todo el partido. Llegó a ir 0-2, después se llegó a poner 1-3, llegó a empatar a 3, y cuando ya iban a por la victoria, en el último minuto el Valtierra no sorprendió haciendo el 3-4. Así que una jornada no demasiado halagüeña para estos dos equipos.
No demasiado buena, es verdad. Bueno, el Cadreita está sexto en la tabla con 21 puntos y el Milagres noveno con 13. Este es el grupo 4 de Primera Regional. En el grupo 3 tenemos a más equipos de nuestra zona. Como siempre, desde que comenzó la temporada, el Azcarrena continúa primero, los de Caparroso en lo más alto de la tabla con 40 puntos. ¿Qué hacían este fin de semana, Miquel?
Pues ganar contundentemente en un partido que muchas veces, bueno, a priori está marcado sobre el papel, ¿no? Teníamos al Azcarrena, líder del grupo, que visitaba en Oteiza al Nido Llave, colista del grupo, con lo cual en esas ocasiones la cuenta no suele salir fácil. Hay sorpresas a veces, pero en este caso no la hubo y el Azcarrena ganó en el campo de Chipía, ganó 0-3 al Nido Llave, un partido, ¿verdad?, que redondo y sentenciado desde los primeros minutos.
Bueno, además de ese partido teníamos una especie de derbi, Funes Santa Cara, Miquel.
Sí, y que se saldó también con el mismo resultado, ¿no? Idéntico resultado, Funes 0, Santa Cara 3.
Uh-huh.
Y la verdad que, bueno, me encuentro que ha supuesto que el Funes pues se vaya despegando poquito a poco, ¿no? De esos 3-4 primeros puestos, porque era una buena oportunidad para que se engancharan a esos puestos cabeceros, pero el Santa Cara también está siendo un equipo muy regular en esta temporada y la verdad que no dejó pasar la ocasión de seguir sumando.
Además están segundos, ¿eh? Santa Cara, segundo clasificado con 34 puntos. El Funes, sexto con 27. Tercero tenemos a los de San Adrián con 33 puntos. Miquel, este fin de semana volvían a ganar también con el mismo resultado, 0-3 con el Sesma.
Sí, es en la jornada de los 0-3.
Del 0-3.
Voy a decir ahora. Sí, es curioso, ¿verdad? ¿Cuántos resultados idénticos hemos tenido también en este grupo, ¿no? Sí, pues un partido también muy pues muy parejo a los que hemos comentado. Sin embargo, sí que aquí al San Adrián sí que le costó más meter mano al Sesma, que aguantó muy bien durante la primera parte y que fue un digno rival, el equipo de Sesma, el equipo local, pero después de ponerse 0-1 al final de la primera parte, pues en los últimos 10 minutos todo ese empuje del Sesma se volcó en contra y el San Adrián sentenció en dos contraataques y finalmente consiguió el 0-3 con doblete de Sancho, del jugador Sancho. ¿No?
Bueno, pues solo nos queda por repasar el partido del Sporting Melides. Se mantiene séptimo en la tabla con 18 puntos. Este fin de semana se enfrentaba a Miquel con el Huracán.
Sí, un partido que terminó 0-0. La verdad que bueno, un partido sin mucha historia, ¿no? A veces siempre tenemos algún aspecto que comentar, pues alguna decisión polémica o alguna jugada destacada pese al resultado, pero en este caso la verdad que poca historia tuvo. Sí que bueno, el Huracán sí que intimida un poquito más al Sporting Melides y podemos destacar el buen papel del partido del Sporting Melides de Pablo, que estuvo bastante inspirado y hizo unas buenas paradas para que se hiciese valer ese punto al final.
Muy bien, bueno, pues este es nuestro repaso a Primera Regional, al Grupo 3 y también al Grupo 4. Tenemos que irnos ahora hasta Regional Preferente, a ese Grupo 2, donde continúa en lo más alto de la tabla el Larrate. Los de Carcastillo primeros con 36 puntos. Además, este fin de semana se enfrentaban contra los de Berbinzana, ¿no, Miquel? Larrate 1, Injerto 0.
Sí, en un encuentro importante, porque, bueno, el Injerto durante muchas jornadas ha estado presionando a los equipos que estaban en la zona noble y se ha desinflado, ¿no?, en las últimas semanas, y la verdad que bueno, era una buena ocasión, ¿no?, para meter mano al líder, para reivindicarse por parte del Injerto, pero no pudieron, y el Arrate finalmente ganó 1-0 al Injerto en un partido en el que bueno, fueron acrecentando su dominio, podemos decir, poco a poco con el paso de los minutos, y que el dominio que se consumó finalmente con el solitario gol de Alfredo de penalti en el minuto 83.
Bueno, octavo el Injerto con 25 puntos y Mifal Cesino todavía en puestos de promoción, pero perdiendo un puesto, ¿eh? Se mantiene tercero, hemos bajado el segundo al tercero con 30 puntitos, y es que bueno, pues Ondalán 0, Falcesino 0 este fin de semana, partido descafeinado y sin goles, Miquel.
Sí, partido muy táctico con los dos equipos bastante más pendientes de no cometer errores que de arriesgar, ¿no? Que muchas veces cuando estás jugando ahí las cosas por arriba, pues suele pasar, ¿no? También hay un poquito de respeto, un poquito de miedo, y eso es precisamente lo que se vio en el campo de la Tuerta, ¿no? Y bueno, un empate que la verdad que es descafeinado y agridulce, pero bueno, que sigue manteniendo al Falcesito ahí arriba y al Ondalán también, hay que decirlo, que también está ahí quinto y que bueno, que era un choque importante para los dos, y los dos yo creo que no se conforman con el punto, pero tampoco están, ¿no? Es un poco antiguos, ¿no?, los empates.
Bueno, pues Falcesino tercero, como decíamos, perdiendo ese segundo puesto con 30 puntos. Y el siguiente del que tenemos que hablar es el San Miguel de la Raga. Está noveno con 24 puntos y este fin de semana también perdían Lodosa.
Sorpresivamente, sí, porque bueno, el Lodosa es el penúltimo de la, de la tabla. Hasta este fin de semana solo había ganado un partido. Así que bueno, que es un resultado la verdad que sorprendente, ¿no? Por la trayectoria de los dos equipos en San Miguel, sí que tenía mejores prestaciones este año, pero no pudo con el Lodosa, que bueno, que consiguió darle la vuelta, o bueno, más que darle la vuelta, consiguió poner el 2-1 a falta de 10 minutos para el final, y ya el San Miguel no tuvo margen de reacción para igualar ese resultado al piso.
Bueno, pues como decíamos, noveno con 24 puntos y decimoprimero tenemos al Marcilla Aurora con 22, un equipo que también ha ido perdiendo puestos conforme ha ido avanzando esta temporada. Este fin de semana, Miquel, empate a 1 con el Mendavies.
si le está haciendo larga la temporada al Marsella, podemos decir que se le está haciendo larga. Y bueno, no tuvo punch, ¿no? Que se suele decir, el punch que tienen los equipos, o el brío, ¿no? En este partido. De hecho, tuvo que remontar porque empezó perdiendo y al final al menos consiguió salvar un punto. Y bueno, pues un empate, la verdad que bastante insulso, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y la única nota destacable del partido quizás fue pues un homenaje, ¿no?, que le hicieron al jugador del Marsella, Malique, que, uh-huh, bueno, pues, que ha sufrido una lesión, tuvo el reconocimiento de sus compañeros.
Mítico, jugador del Marsella, Aurora Malique. Desde aquí le mandamos un abrazo fuerte. En decimosegundo puesto, Miquel, tenemos a los de Miranda, el Castillo, que tampoco termina de arrancar esta temporada. Este fin de semana volvía a perder por 0-2 con el Lérines. Se mantiene, como decíamos, con 20 puntitos, decimosegundo, parece. Además, muchos se reían en falses de que habían ganado el derbi, pero desde entonces no han levantado cabeza.
Sí, la verdad que suele pasar, ¿no? Estas cosas pasan, ¿no? Que a lo mejor tienes un partido que te sube la moral, que te lanza para arriba en el aspecto anímico y después resulta que las cosas no funcionan, ¿no? Bueno, pues son cosas del deporte y tampoco hay que darle más vueltas. Y la verdad, bueno, que el Castillo sí que es verdad que está teniendo un año pues un poco irregular, ¿no? No acaba de coger las rachas, no consigue encadenar pues demasiadas jornadas con resultados positivos y bueno, pues en este caso perdió contra el Leguinés, que está siendo un poco la otra cara de la moneda, ¿no? Que en el momento mejor y que estuvo mejor, la verdad que estuvo mejor el Leguinés en el campo. Se fue con la victoria merecida.
Bueno, también último en puestos de descenso, decimos esto, tenemos a la Peña Zagresa B con 8 puntos. Este fin de semana volví a perder con el Murchante por 0-2. Pero si te parece, Miquel, pasamos ya a repasar la Liga Autonómica, donde tenemos al Azcoye en partido de infarto el de este fin de semana. Infanzones 4, Azcoye 4. Aún así, los de Peralta todavía en puestos de descenso, decimos estos, con tan solo 18 puntos. ¿Qué destacamos de este partido?
Pues destacamos la locura, ¿no? Uh-huh. Bueno, pocas veces vemos algo como esto. La verdad es que tantos volteos en el marcador, ¿no? El Azcoyer empezó perdiendo muy pronto en el partido. Remontó muy pronto también. En apenas 20 minutos de 1-0 había pasado a un 1-3 en el, uh-huh, minuto 23 de la primera parte. Con ese 1-3 se fue al descanso. Y bueno, pues con ese panorama uno se va al descanso más o menos tranquilo, ¿no? Son dos goles de ventaja fuera de casa, toda la presión está en el equipo local, pero no resultó ese pequeño escudo protector, ¿no?, que tenía las cosas de ventaja. Y la verdad que el Infanzones pues salió en trauma en la segunda parte, empató a 3, se adelantó 4-3 en el minuto 87 y aparecía otra jornada fatídica, ¿no?, para el Alcoyen. Uh-huh. Pero bueno, pues afortunadamente un gol in extremis en el minuto 93 hizo que el equipo de Peralta pues al menos se quedase un punto en esta lucha tan dura que está teniendo para salir de allá abajo.
Hay que decir, bueno, que es una liga, ¿no?, que a pesar de que, digamos, el Azcoyen está decimosexto en puestos de descenso, es una liga que está muy, muy reñida, ¿eh?, y que en torno a esos puntos, 5 arriba, 5 abajo, se encuentran muchísimos equipos, ¿eh? Así que todo todavía puede pasar de aquí adelante. La otra cara de la moneda la tenemos en esta categoría con la Peña Zagresa. Miquel, se mantiene en puestos de ascenso, segundos los de Azagra con 35 puntos.
Sí, la Peña Zagresa en su línea, ¿no? Está teniendo una temporada, la verdad que excelente, una racha muy buena, solo ha perdido 3 partidos, goleó 7-0, como decías, al Lagunac en esta jornada, en un partido que es impecable, ¿no? Uh-huh. No hay que comentar mucho del juego, todo se ve con el resultado, no es nada casual ese 7-0 con buen papel de todos los jugadores, con un triplete de Virto, con un partidazo de García, con un gol de Pablo Imas, que también está haciendo una temporada espectacular. Y bueno, pues un festival, ¿no? Y la única desgracia de la Peña Zagresa es que el equipo que les precede en la clasificación, el Betis y Boscor, pues también está enchufado y no hay manera de recortarle. Por lo demás, sobresaliente.
Sobresaliente, eso es. Bueno, segundos, ¿eh? Además se escapan ya del tercero, que es el Gares. El Alesbes continúa sexto, también temporada de altibajos para los de Villafranca, sexto con 27 puntos. Este fin de semana volvía a perder, Miquel. En casa con el Zirauki, eso es.
Efectivamente, eso es, jugaban en el Palomar. Sí, además venía el Alesbes de ganar al Aluvión, de hacer un buen partido en el campo del Aluvión, pues es súper complicado, ¿no? Siempre es un feudo, la verdad, que complicado para puntuar. Y bueno, la idea era darle continuidad, ¿no? A esa buena victoria, a esa racha, pero se encontraron con un Friauki que la verdad que les sorprendió de forma muy tempranera y que en la segunda parte consiguió marcar el segundo gol a poco del final. Y bueno, con apenas dos tiros a puerta, dos goles, ¿no? Ante eso, el Alesbes, con un buen partido, con un buen juego, pero sin acierto, poco pudo hacer más que recortar distancias al final.
Bueno, y solo nos queda repasar al Mendy. Los de Mendigorría están novenos con 25 puntos. Empezaron muy mal, pero han ido poco a poco ascendiendo, ¿no? Y ganando puntos en la tabla, a pesar de que este fin de semana perdían en Cabanillas.
Sí, además también una derrota sorpresa, ¿no? Un poco viendo la trayectoria del Cabanillas, que es el colista del grupo. El Cabanillas es un equipo recién ascendido, al que le está costando muchísimo adaptarse a la categoría, muchísimo. Y que en este caso, pues sí que dio lo del pecho, ¿no? Con un buen partido en casa. Hacía tiempo que no tenía un buen partido en casa el Cabanillas y le tocó al Mendy pagar la china, ¿no? Pagar la propina. Entonces, bueno, pues mala suerte para los Mendigorría en este partido.
Bueno, nos toca ahora, tenemos unos 4 minutos aproximadamente para hablar de tercera. Tenemos que decir, sobre todo, que la Peña Espora ha recuperado ese primer puesto con 49 puntazos, eso sí, empatado con el Iruña. Imagino que por el golaveraje se mantienen los de Tafalla y primeros. Este fin de semana, Peña Espora 2, Cantolagua 1.
Sí, partido, bueno, yo creo que para recuperar sensaciones de la Peña Espora, un partido en el que, bueno, se dieron todos los condicionantes, victoria en casa. Volvió a marcar Miguel Maestu, que bueno, que está siendo un poco el hombre de referencia, ¿no? En ataque, el delantero natural de Valtierra. Y marcó también David Soto, que es uno de los dos, no sé si han sido dos, bueno, no sé, uno de los fichajes de este mercado de invierno para la Peña Espora, el mejor debut posible para David Soto. Y lo que comentaba, así, la guinda del pastel, pues es recuperar ese liderato que mantiene por el gol a Verac, ¿no? La verdad que Niña estaba sorprendiendo mucho por sus prestaciones, pero la verdad que en la mente de todo el mundo entraba que más pronto que tarde tuvieran algún pinchazo, ¿no?
Claro.
Y la Peña Espora, pues ahí tiene que estar ahí. Eso sí, el Iruña, yo estoy seguro de que no se va a despegar de ahí muy fácilmente.
Ya. Bueno, estaremos pendientes, porque la lucha va a ser dura. Y además el Girbonero está tercero y tan solo 2 puntos por debajo. Así que, bueno, pues estaremos pendientes. El Riberega, Miquel, los de Andosilla han ido también subiendo como la espuma en estas últimas jornadas. Están decimoprimeros con 30 puntos. Y este fin de semana ganaban al Idoia, pero al Idoia B no, al Idoia Idoia, 2-1.
Al Idoia de los buenos.
De los buenos,
de los
eso
guerreros.
Es.
De Iturchipia. Sí, bueno, pues sí, victoria importante para Riberega ante un rival que está siendo, sin ninguna duda, el Idoia está siendo la revelación de la temporada, con todas las de la ley merecidamente. Y una victoria importante para Riberega porque supone ya poner 9 puntos de promedio con los puntos de descenso y eso es una distancia que a estas alturas pues se agradece bastante. Uh-huh. Una victoria de peso.
Bueno, y la otra cara de la moneda en este caso, en esta categoría en tercera, la tenemos con el Erriberri de Olite. Miquel, 19 puntos, se mantienen en puestos de descenso todavía este fin de semana contra el San Juan, partido también descafeinado, 0-0. Lo tenemos que dejar aquí, prometemos que el próximo día le daremos el tiempo que merece al Erriberri, que además siempre, no sé por qué, es el más perjudicado de todos nuestros equipos pobres. Y bueno, pues Miquel, muchísimas gracias por estar con nosotros un lunes más. Te espero el próximo miércoles, si no me equivoco.
Hablaremos del nuevo número, eso es.
Eso es. Muchas gracias, Miquel. Buen trabajo. Hasta pronto.
Gracias. Un saludo.
Adiós.
La póliza Confort de Acunsa sigue sumando coberturas. Mayores servicios en la Clínica Universidad de Navarra. Nuevo cuadro médico nacional y seguro de asistencia en viajes al extranjero. Ahora y hasta 2018, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Sume salud con Acunsa y su póliza Confort. 948-194-617. Acunsa.es.
Nosotros nos despedimos por hoy, no sin recordarles que regresamos mañana como un clavo, aquí a partir de las 12:30 hasta las 2 de la tarde. Disfruten, hasta mañana.
El armario de mi habitación, ordenada por color y tamaño, se pondrá de moda dentro de unos años. Dejo mis discos a mi novia, dejo mis libros a mis hijos, dejo mis hijos a mi novia.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Las